Álvaro el Curi, no se me acobarde, no tire para retranca.
Pero por favor.
Ha sido un éxito su ciclo, querido amigo, la gente está afuera esperando para poder tener autógrafos suyos.
Eso no se lo dice a todos.
Es como si el suceso pasase por estas cosas, ¿no?
En serio.
Sí, qué sí. Locura sería, ¿no?
Sí. Hay unos cuantos vanidosos que andan por ahí en la vuelta que creo que se creen eso, ¿no?
¿Del palo suyo, dice usted?
De los éxitos así, masivos, ¿no?
Ah.
Sí. Yo qué sé.
Dice, tira así al azar un coso, va a decir un nombre.
No, nosotros no podemos estar en eso.
En esas en cosas, ese, ¿no?
No.
Pero qué linda que son.
No.
Bueno, estamos llegando al final de este 2010. Y este es el último encuentro en vivo que estamos haciendo del 2010 con estas vicisitudes del amor mentiroso. Pero seguramente el 2011 nos va a encontrar juntos con alguna cosita.
Seguramente. Vamos a barajar algunos temas para tratar que nos permitan la libertad y al mismo tiempo el compromiso que exigió este espacio, que yo me sentí muy, muy cómodo de hacer contigo, Fernando, y con, pese a la comodidad y a la soltura para irnos por las ramas y volver, también ponerle el rigor que me parece que hay que poner para armar un ciclo de estos, para tratar de abordar algunos temas que tienen sus profundidades y sus vericuetos, sin aburrir, sin cansar, tratando de entretener, pero también de dejar alguna cosita también, ¿no?
¿Qué comentarios recibiste? ¿Qué fue lo que te parece que la gente pispió más de este ciclo?
Yo quedé muy contento con el intercambio que yo veo que vos tenés con la gente, muy directo, muy muy de tú a tú, que se nota que están ahí, que te siguen, que hay una cosa que pasa mucho más por el corazón que por otro lado, es una cosa afectiva, ¿no?
Uh-huh.
Pero esa adhesión para mí merece el respeto profundísimo de alimentarla con contenido, porque nos podrán querer, pero tenemos que de repente darle algo más a la gente que nos está escuchando. A mí es una cosa que me gusta mucho, la radio, que,
mágica, ¿no?
Que permite, claro, al no tener que preocuparte si te pones la corbata o si salís bien en cámara o si la luz está linda o está fea, la gente simplemente te escucha, el mensaje llega fuerte y claro, esto de la comunicación a través de la palabra, sin imágenes, privilegia la palabra y hace que nos escuchen con mucha más atención. Yo hace unos cuantos años ya que hago radio, por suerte, y me sigue maravillando la atención, el compromiso, la buena onda o la capacidad para discutirte si hay que discutirte de tú a tú. Me encanta, es una cosa que me sigue apasionando. Pasa el tiempo y no me canso, no me aburro, lo hago con muchas ganas, con mucho gusto.
Además,
y más contigo, por supuesto. Y más contigo, Fernando, que ha sido un placer el encuentro este, pese a que hace años que andamos en la vuelta de aquí El Espectador, compartir contigo este espacio, para mí fue un placer realmente.
Bueno, es absolutamente recíproco, querido amigo, ya sabe. Y alimentador, como un turrón de almendras de Gijona, duro.
Pesado.
Duro. Sí, lo del huevo me complica un poquito, te diré.
Dije, el colesterol, viste.
Pero la almendra. Oh. La almendra y la miel. Vos sabés que estaba mirando. Después
para el invierno con nieve, ¿no?
Sí, claro. Hemisferio norte. Pero de cualquier manera, una vuelta, Carlos Guerra, que es un iridiólogo, me dijo que la miel y la almendra eran una combinación perfecta para restablecer situaciones de memoria. Me dijo eso y otras cosas que no me acuerdo, porque no le di mucho la miel y la almendra, pero es una mezcla fantástica, ¿viste? Y bueno, y me colgué con eso.
Fernando, de repente,
cuénteme.
Por ahí... Yo pensaba, bueno, ¿cómo vamos a hacer para agarrar todas las moscas por el rabo después de la cantidad de cosas que hablamos en este año? Y a mí me gustaba nos metimos en Cabeza de Once Varas varias veces, tratamos de hablar de la psicología, de fundamentos de la psicología, de cómo la mentira y la verdad iban juntas, cómo había algunas mentiras que eran absolutamente necesarias para proteger nuestra identidad, cómo también esas mentiras podían enfermarnos una vez que las creíamos. Y yo decía, de repente para ahí, para agarrar este tema desde el punto de vista más del centro de la cuestión, ¿por qué nos interesa esto de la mentira? Es que básicamente lo que nosotros tratamos de atacar en el consultorio es la mentira a nosotros mismos. ¿Y cómo nos mentimos a nosotros mismos? Porque esto parece un poquito para el hombre de a pie. ¿Qué es esto? Yo no me miento a mí mismo, yo sé lo que quiero, te van a decir. Uno no tiene esa complejidad. De repente explicar un poco qué es esa complejidad que hace que nos engañemos a nosotros mismos. Que es algo más o menos así. Uno llega a esta vida no educado y en profundo contacto con sus necesidades básicas y con sus emociones. Tengo hambre y lloro y llamo a mi mamá. Tengo miedo o me río. Esas emociones básicas van en total concordancia con lo que necesito y con lo que siento en el momento. Imposible mentirme porque no tengo mucho de qué dudar. No estoy entrenado, no sé todavía dónde estoy, pero sé muy fuerte y muy claro lo que siento y lo que me pasa. Y reacciono en consecuencia. Ese es el salvaje que viene a este mundo, que nace llorando, pataleando y divirtiéndose de acuerdo a la profundidad de la necesidad del momento. Aquí y ahora reaccionamos con lo que necesitamos, berreamos, nos reímos, hacemos lo que sentimos. Eso, que nace tan puro y tan virgen y tan bien conectado, que algunos idealizan mucho y tienden a pensar que la educación después viene a romper o a corromper esa pureza con la que venimos a este mundo, se olvidan de que es necesario, absolutamente necesario, el entrenamiento que recibimos a medida que vamos creciendo para empezar a compartir la vida con nuestros semejantes, para insertarnos en un grupo, para estar en familia, con papá, mamá, con nuestros hermanos, en la educación. Y eso empieza a ocurrir de esta manera. Yo lloro, pataleo, o quiero hacer mi voluntad, y si soy un niño muy chiquito, mi mamá empieza a decirme, bueno, este no es el momento. Después lo hace mi papá, después lo hace mi familia, después lo hace la educación. Entonces empiezan a decirme, este no es el momento para expresar tu necesidad, o vamos a postergar este llanto, vamos a postergar esta diversión. Empiezan a entrenarnos. Entonces ese buen salvaje, que estaba totalmente conectado con lo que sentía, y lo pedía y lo actuaba en el momento, empieza a recibir contraórdenes a eso, externas, la educación, la socialización, que le empieza a decir, bueno, no exteriorices tan fuerte, no patalees tan fuerte, los hombres no lloran, ahí está. O las mujeres no tienen instinto sexual, cuando lo tienen, por ejemplo. Tantas cosas que empiezan a ser la educación y hacer una nueva identidad. A la identidad primitiva con la que nacemos empieza a sumársele otra identidad que el psicoanálisis llamó superyo, que los gestálticos llamamos el perro de arriba, que otras corrientes llaman el yo adulto o el padre interno. Entonces fíjate, Fernando, qué complejo esto, porque empiezan a haber dos identidades y las dos somos yo. Yo soy el salvaje que quiero hacer lo que quiero hacer en el momento, como cuando era un bebé. Y yo también soy el educado que digo, no, ahora no puedo hacer lo que siento. Ahora no puedo llorar o patalear o robarme el salchichón de chocolate que veo ante mis ojos.
¿Bipolaridad?
No. Eso no es bipolaridad. Eso es el conflicto, el sanísimo conflicto que la educación empieza a producir en cada uno de nosotros para intentar adaptarnos a las personas que viven con nosotros y al mismo tiempo satisfacer lo que necesitamos. Y en ese conflicto vamos a debatirnos y con razonable normalidad todos nosotros vamos a debatirnos en ese conflicto. El conflicto es entre el bebé caprichoso que quiere hacer su voluntad y el adulto educado, civilizado, atado a leyes y a normas, que si no las cumple, queda por fuera del amor, de la aceptación, de la sociedad que nos sostiene como una red. Y esto que es, lo estoy explicando rapidísimo y absolutamente simplificado y primitivamente, digamos, hay mucha cosa escrita de esto, hay librotes, hay corrientes psicológicas, en fin, hay teorías y que se contraponen en detalles con respecto a la socialización, con qué rapidez se cumple, cómo es el conflicto, las instancias de este conflicto, en fin. Y estas teorías apoyan la mayoría de las corrientes psicológicas hoy en boga. Pero más que menos, este conflicto es el que al final, tarde o temprano, hace que uno se mienta a sí mismo. Porque en el medio de este conflicto uno dice, pero mi cuñada, tengo una gran atracción por la hermana de mi cuñada. Dice una parte de mí y la otra dice no,
la hermana de mi mujer será
es la, de mi cuñada, ponele. Ah. Estoy poniendo personajes un poco
yo
más
ya voy, viste,
hasta complicado. Sí, vos querés nombre, Juanita, la que vive a la vuelta de mi casa.
No, bien complicada es esa, ¿eh?
No. O cuánto me gustaría robarme el salchichón de chocolate que está en la vidriera, pero si lo hago soy ladrón y eso me dijeron que está muy mal. O le tiraría un cascotazo al juez de línea porque está cobrando orce en contra de mi cuadro, pero si lo hago soy un violento y un inadaptado. Entonces, la lucha entre lo que impulsivamente nos sale desde el niño caprichoso y salvaje se estrella contra las prohibiciones que incorporamos a lo largo de nuestra educación. Y en ese conflicto nos mentimos. Entonces, no tengo tantas ganas de esto, pero después resulta que sí tengo muchas ganas.
En defensa propia.
Ahí está. No estoy tan enojado, pero después por una pavada terminamos a las trompadas. O no, tal cuestión no me está sucediendo, cuando en realidad sí me está sucediendo y soy una olla a presión. O soy un reprimido, o soy un neurótico, o no me animo a hacer determinadas cosas que en el fondo me encantaría. Esa es la mentira de nosotros mismos y básicamente la materia prima con la que trabajamos en los consultorios los psicólogos.
Es la que genera la picazón, decís.
La picazón. La que genera los diagnósticos, la que genera a veces... mira, ahora estamos en las fiestas y una de las grandes mentiras que nos decimos a nosotros mismos es vamos a juntarnos y la vamos a pasar bárbaro cuando... No nos juntamos nunca y de repente con esos que nos vamos a juntar, algún resquemor, alguna pelea, algún problema de celos, hace uno me debe plata, el otro me miró feo a mi mujer. Pero nos contamos esta mentira y nos ilusionamos, y digo mentira con el más profundo de los respetos por las creencias que también tenemos que sostener para estar juntos. Pero es mentira si después, ups, cuando estamos todos juntos, levantando el champán, yo qué sé, nos sentimos mal, salta una discusión, terminamos a las trompadas, o la cañita voladora justo salió para el lado equivocado, o tomando de más nos estrellamos contra un árbol. Y tantas de esas cosas que pasan en estas épocas porque uno no vio o no quiso ver lo que en realidad sentía. Mentira de por medio, mentira piadosa, mentira honorable, mentira con las mejores intenciones, que uno se hace o que nos hacemos entre todos para intentar estar juntos, tal como nos educaron y nos dijeron que teníamos que hacer. Pero ese salvaje que tiene uno por allí adentro salta, se resiste, quiere hacer lo que él quiere, y ahí rompemos con esta paz aparente y damos para el traste con la fiesta, con eso que bien intencionadamente intentamos armar.
¿Y cómo se come este pan dulce, al curi? Porque digo, es absolutamente honorable este salvaje que llevamos adentro, es el dueño de la verdad, esto es anarquista como suena así la definición, el sí es tan anarquista como suena, ¿O hay un, digamos, un beneficio mayor en el resto del todo juntos o de la socialización de este salvaje que llevo dentro? Y por eso hay que hacer un mix, ¿eh?, en esto para poder aceptar una mentira piadosa que me descomprima.
Vos sabés que pasamos por modas y alternativamente yo he visto que han estado de moda tanto el salvaje como el adaptado, ¿eh? Tanto el educadito y el prolijito, que reprime al salvaje, ese estuvo bien, podríamos decirlo en algunas épocas de la historia claramente, y yo creo que hoy estamos en una época en que el salvaje es el que tiene la verdad, ¿no? Entonces parece que todo lo que te salga de las tripas, así sea echar a tu tía de la fiesta de Año Nuevo, la pobre tía,
de vieja bigotuda.
Claro, claro, claro. Hoy parecería ser que se rompieron los diques y en aras de la... Y yo te digo, reconozco una clarísima responsabilidad en algunas psicologías, la Gestalt en primera línea, porque claro, la Gestalt arranca en una época de grave represión y hoy no estamos en una época de tanta represión. El psicoanálisis también, claramente, en donde parecía que desreprimir era la panacea. Claro, en una época como la de la Europa victoriana de Freud, cualquier cosa, claro, se curaba desreprimiendo, ¿no? Pero no parecen ser estos tiempos. Entonces yo noto que algunas prédicas están claramente como fuera de contexto, ¿no? Hoy ¿qué más vamos a desreprimir? Diría yo, ¿no? Hay una fuerte... compromiso cultural en algunos mensajes psicoterapéuticos que deberíamos estar adaptando rápidamente a los tiempos que corren. Entonces, vos lo planteaste muy bien cuando lo planteaste en una cosa como de cuánto de salvaje, cuánto de educado. Depende del momento, depende de la circunstancia. Por momentos tenemos que ser un salvaje, por momentos tenemos que ser muy educados y muy contemplativos, hacer un montón de sacrificios y de comernos unos cuantos sapos para estar en sociedad, para estar en familia, para estar con la gente querida. Y otras veces sí, sin duda, que hay que patear el tablero y decir lo que uno siente. Pero yo diría que el arte es... y vos me decías, ¿cuál es la panacea o cuál es la fórmula? Yo diría que la fórmula es la conciencia. Que esto no nos agarre distraídos. ¿Qué necesitamos en cada momento? Porque si sabemos que necesitamos patear el tablero y quizás no sea el momento... Es mejor saberlo que estar inconsciente y que el tablero se patee solo y que uno no sepa lo que está haciendo.
¿Sabes que estaba? No sé si es la oración de San Agustín, esa de concédeme la serenidad para conocer, que termina diciendo justamente que pide la iluminación para saber cuál es la diferencia, ¿no?
Claro.
Pero estaba mientras vos hablabas, yo venía enfocando la historia de las religiones. Uh-huh. Y cómo nos han obligado, sugerido, a tomar determinado partido por determinadas posiciones, claro, religiosas, si sos católico, si sos budista, si sos... Y en ellas, no sé en el caso de Buda, porque no conozco, digamos, en profundidad la religión o la filosofía budista, mejor dicho.
Sí.
Pero, por ejemplo, recuerdo a Cristo reaccionando con los mercaderes del templo. Uh-huh. Cuando los corrió latigazo el frustazo, ¿no? Que se podría ver perfectamente y que de repente no era apropiada para el...
No es el Cristo beatífico que generalmente se pinta, ¿no?
Claro. Bueno, la religión se ha encargado de pintar a un Cristo, claro, sin sentimientos de repente, ¿no?
Y un Cristo muy poco humano, digamos, ¿no?
Sí, sí.
No, bueno, ahí estamos justamente en la dimensión humana y en el conflicto humano. El conflicto humano es debatirnos en esta cosa del salvaje que tira para un lado y el educado que tira para el otro.
Que refrena.
Y que nosotros en Gestalt tenemos una herramienta maravillosa, que es hacer un role-playing entre uno y otro. Entonces... hacemos que dialoguen.
Un role play.
Actúas a una parte, un juego de rol. Actúas una parte y actúas la otra. Entonces, es bastante divertido hacerlo, ponerse en el personaje de uno y otro y hacer un diálogo. Algunos te dicen, parezco loco haciendo esto, porque ahora que me acostumbré a hacerlo, voy por la calle haciendo este diálogo. conmigo mismo. Pero en ese diálogo, si uno se realmente se pone en el personaje, llegamos a algunas interesantes conclusiones.
Qué buena idea.
Cada uno tiene su lógica interna y cada uno tiene sus razones. Y los legitimarlos a los dos ayuda a tener conciencia de este conflicto del cual no vamos a salir. Por eso tenemos que convivir con estos dos personajes, por lo menos. Yo digo, ¿cómo hay más? Me dice. Si hay tantos personajes como posiciones, como posturas en las cuales podamos ponernos. Cuando uno le agarra el gustito al role-playing, yo diría que uno tiene muchas más herramientas para salir de la mentira interna, para dejar de mentirse.
¿Se puede dar alguna dica de esto? ¿Podés ser un poquito más explícito con el tema de ese,
claro,
de ese juego? Porque, ¿sabés qué estaba pensando? Que debe ser recontra saludable, frente a una situación y un sentimiento, antes, claro, de rechazarlo, antes de rechazarlo, que fueses por los dos caminos,
claro,
como ejercicio nomás, ¿no?
Sí, sí, pero mirá, tranquilamente, yo soy el que digo, tengo unas ganas bárbaras de irme a tomar una con mis amigos, ¿y qué me importa si mañana me tengo que levantar temprano para trabajar? Y el otro que me dice, de ninguna manera, ya saliste vos irresponsable, no sabés medirte, no tenés límite, andate a dormir, hacete una sopita y andate a dormir. Y el otro que le contesta, vos sos un aburrido, no tenés vida. Yo me voy a tomar uno con mis amigos y no me importa nada si tengo que trabajar mañana o si no, yo me voy con mis amigos. ¡Ja! Así te va a ir mal en la vida. Sigue, ¿no? Además se pueden hasta hacer distintas voces. Se pueden caracterizar los personajes. Uno
¿Y
mismo.
¿Vos decís que hay gente que lo va haciendo por la calle solo eso?
No tan así.
Este se debe atender con el puri.
Yo digo que no revelen. Pero esto lo hacemos en grupo, lo hacemos con representantes, que es muy divertido también, que yo no sé si vos te acordás cuando Paturuzú tenía un indiecito diablito y un indiecito angelito.
Claro.
¿No? Uno puede representar al diablito, puede representar al angelito, o lo podemos hacer grupalmente en donde uno es un diablito y otro es el angelito, y la persona se pone como guionista de cada uno de los personajes. Y créeme, Fernando, que sobre todo el efecto sanador de esto es que nos amigamos con nuestras contradicciones, con nuestras partes oscuras, y al amigarnos y al actuarlas, dejan de ser tan oscuras. Porque el problema sobre todo es que hay estas partes, hay algunas muy inconfesables, muy que les tenemos mucho miedo. ¿Cómo va a aparecer esta parte de mí tan irresponsable, o tan cobarde, o tan mezquina, o tan miedosa, o tan holgazana, o lo que se te ocurra poner como valor negativo? Pero al desenterrarlas y actuarlas, todas estas partes empiezan a adquirir legitimidad. Dejan de estar en el sótano haciendo su trabajo subterráneo de desestabilización y uno tratando de ponerse la careta de que siempre hace todo bien. Yo diría que es la principal de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos.
Brava, es eso.
Claro. Y empiezan a aparecer estos personajes que son nuestras partes oscuras, nuestros miedos, nuestras mezquindades, y pucha que alivia y que cura hacernos cargo de todo esto que está ahí. Y pucha que está ciegas y que se miente a sí mismo el que cree que no las tiene, el que no sabe que hay un sótano en donde están estos personajes allí y que cada uno de estos personajes es uno mismo.
¿Cómo pensás que sería la vida ideal? ¿Solamente una manga de salvajes irresponsables como hemos venido, disfrutando y respondiendo a nuestros instintos y necesidades básicas? ¿O, veo, no te voy a poner la otra, ¿no? Aquella sociedad socialmente correcta.
Absolutamente controlada y controladora.
Ahí va.
Y reprimida.
Aquella del señor López, ¿te acordás? Que vivían todos con los globos en blanco del cero pensamiento. Era maravilloso.
Las puertitas del señor López, una cosa injustamente olvidada que merecería un monumento en una plaza. De Horacio Altuna, un fenómeno total. Trillo y Altuna. Obviamente, yo creo que la cosa pasa por el medio, que es lo más difícil. está muy de moda el discurso salvaje de hagamos de la vida una fiesta hippie en donde no reprimamos nada, pero el otro en realidad me importa un pito, vamos a entendernos, porque es muy difícil que si no reprimo nada el otro adquiera su real dimensión. Realmente cuidar el otro implica un grado importante de autocontrol y de sacrificio, hay que decirlo. Entonces ahí se me terminó el salvaje. No puedo ser tan salvaje cuando hay que no pisarlo, no romperlo, no matarlo, no afanarlo, no violarlo, no respetarlo.
¿Pero esos sentimientos vendrán así de origen con el envase nuestro? ¿O son cosas que vamos adquiriendo en la competencia que vamos aprendiendo?
Lo que viene de origen es bastante salvaje, como dijimos, es bastante básico. Debemos adquirir la habilidad y las herramientas para compartir nuestra vida en sociedad. Debemos educar, debemos estar presentes para educar eso. Debemos estar presentes para con el ejemplo, con el cuidado amoroso, con muchas veces con el límite y con el no también. Modelar esa educación que nos permita estar juntos. No se aprende, no somos bichos. Necesitamos aprender muchas cosas. De hecho, si te fijas, los años que pasamos educándonos cada vez son más. Cada vez son más. En el siglo XIX se consideraba que un niño con ir a la escuela, hasta sexto de escuela, estaba bien. A lo largo del siglo XX se fue estirando cada vez más la educación. Del liceo obligatorio pasamos a decir que secundario. Prácticamente todo el mundo debería tener algún estudio terciario. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es cada vez más complejo y que para navegar en este mundo complejo necesitamos la adquisición de muchas destrezas que obviamente necesitan cierto disciplinamiento, orientación, guías, maestros, tiempo, que los adultos le dediquemos tiempo a los más jóvenes, que los más jóvenes tengan la disponibilidad y el entrenamiento para dedicarnos ese tiempo. O sea que estamos, creo, en un mundo que no tiene un espacio para ese buen salvaje desatado que muy idealistamente han postulado algunos, y que quizás sería maravilloso que eso pudiera ser así, en una cosa un poco ilusoria, pero que vemos que no lo podemos llevar a la práctica, sobre todo porque si con esa prédica estaríamos llevando a nuestros chiquilines por fuera de un sistema en el cual si te quedas afuera es bastante complicada la cosa. Sobre todo estoy hablando de educación y de capacidad de aceptar ciertas reglas, ciertas normas, para adquirir las destrezas que nos permitan vivir en este mundo.
Ahora, qué gran burrada el haber agarrado por este camino, ¿no?
¿Por cuál? ¿Cuál de ellos?
Por el camino de ir aumentando cada vez más la formación, se ha convertido en una grande formación. Porque donde me parece que lo que nos está faltando es la materia prima, esa base amorosa, que fíjate que
es que yo lo doy por sentado que está incluida en la formación. Años curriculares de adquisición de destrezas intelectuales, si no hay afecto, si no hay contención, si no hay una pertenencia, seguramente también produzcan su efecto negativo en la persona.
Porque en definitiva lo que hemos hecho son máquinas para competir, punto. Está.
Sí, viéndolos desde un punto de vista puede ser, pero también hay que adquirir esas destrezas en el mundo en el que estamos. Por ejemplo, ¿no? El que no sabe computación, el que no sabe inglés, no puede hacer nada. Bueno, discutiendo si saber computación es saber inglés, es bueno o es malo, se nos pueden pasar 10, 20 años. Mientras tanto, los que saben computación y saben inglés tienen un trabajo y los que no, no. Entonces, bueno, mientras discutimos, enseñémosle eso. Creo yo.
Yo pienso que hay una frase que me encanta, que estoy utilizando mucho, me está pareciendo mucho, es alguien tiene que hacerlo. Uh-huh. Cuando la cosa está, el trabajo duro, sucio, alguien tiene que hacerlo. Cuando venís gozando y venís recontra bien, alguien tiene que hacerlo. Me parece que estamos preparando maquinitas nomás. Y nos estamos olvidando de que todo alguien tiene que hacerlo.
No, yo lo que creo que hay un diagnóstico, no lo hago yo, hay una visión bastante, concordamos bastante en que estamos intentando dar el sostén que en la familia ya no está. Tenemos mucha familia rota en los ámbitos educativos. Entonces se le está pidiendo al maestro, se le está pidiendo al profesor de liceo, la contención, el afecto, la orientación, que les enseñe, que les diga, que les diga que no, que les diga que sí, mucho más allá de lo que estos profesores pueden hacer, porque en las casas, lamentablemente, no hay nadie. Y si me preguntás qué es lo que está hoy pidiendo a gritos, ser enfocado como problema, es eso, ¿no? Esa falta de una familia rodeando a los chiquilines. Por supuesto, en un mundo complejo, en donde la mujer trabaja y antes no trabajaba, donde está el pluriempleo, donde la guita nunca alcanza, etcétera, 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 que podríamos también hablar de una cosa, una cadena perversa de fabricación de necesidades artificiales, que en realidad no precisás, todas esas cosas que comprás, pero bueno, hay que comprarlas porque si no, esta es una calecita infernal. Concuerdo con esa visión y creo que hay que incansablemente predicar esto de no dejemos a los muchachos solos. Acompañémoslo lo más que podamos, porque ese aprendizaje, ese entrenamiento, básicamente es eso que los padres podemos dar estando. Padres, tutores, abuelos, tíos, hermanos, mayores, lo que sea. Estar, nada más. No es muy complicado. No hay que enseñar, no hay que hacer los deberes de matemática A o B al lado del chiquilín. No, es estar. Saber lo que está haciendo, a dónde fuiste, querés que te lleve, qué precisás, estoy acá. ¿No? Estar presentes. A nivel educativo eso es muy importante. Y está recontra demostrado que esa presencia en sí misma es casi todo lo que precisan los muchachos. Tanto el que tiene una dificultad educativa, el que le va mal en la escuela, el que se agarra piñazos, el que se agarra bona, el que no entiende, los líos que se te ocurran. Buena parte de la necesidad de esos chiquilines pasa por que alguien esté allí con ellos.
Contención.
Sí. Sí, sí. Presencia. Estoy acá.
Álvaro, un placer este encuentro contigo.
A mí también.
Reencuentro que tenemos, además, reencuentro un camino que hemos empezado largo, porque desde la calle 26 de marzo.
¿Te acordás?
Entre Martí y Mazzini. Hace años, ¿eh?
Sí, sí.
Y la verdad que reencontrarte por acá por el espectador ha sido un placerazo. En aquellas mañanas,
¿te acordás?
Aquí en la segunda mañana. Y bueno, y ahora tenerte por acá es muy disfrutable, ¿no?
Para mí también está bueno reencontrarnos a cada rato, festejar el reencuentro.
Sí. Eso es un derecho que tenemos. Y hacer uso de ese derecho a mí me hace bien.
Sí, sí.
Bravo por la escucha. Y compay segundo, dice maestro Luis. Acaba de llegar este mensaje.
También. Muchas gracias.
Buenas vacaciones. ¿Quién nos vamos para Rocha?
Nos vamos a ver, me parece.
¿Sí?
Vamos a andar cerca.
¿Anda capillando usted?
Por ahí.
Yo estoy de Monaguillo, yo estoy que estoy con el aquí.
Justamente.
¿Cómo no? He sido Monaguillo y quien reniegue su pasado está condenado a repetirlo. Y el año que viene nos verá juntos de vuelta, seguramente.
Seguramente vamos a negociar el tema, no lo vamos a adelantar hoy. Vamos a tratar de ir por atrás o por el camino de tierra, no por la autopista. Tratando de decir alguna cosa de esas que están difíciles. Bueno, así nos complicamos y de repente alguien de la audiencia nos relaja un poco también. Y creo que eso tiene la gracia de lo que hacemos con cariño, que no está... No lo libretamos, no nos ponemos de acuerdo la semana, esto sale así. A mí me encanta cómo sale. Me encanta, negro, que no me permitas estructurarme, ni aunque yo lo intente.
Es que me gusta cómo viene así, porque, digo, esto no es una cátedra, no es a donde voy.
Claro.
Esto es una reunión con un especialista que está en la casa de un amigo. Es una reunión de amigos, ¿viste?
Claro. No me hables como especialista que no te banco.
Claro.
Y me tenés que decir eso.
Claro.
Y me encanta que me lo digas y yo lo acepto de buen grado y te lo agradezco. Y a mí me hace bien esta reunión dominical que te diría que ya es casi terapéutica para mí.
Es para mí también.
Y lo voy a extrañar, te digo.
Un abrazo, Álvaro.
Abrazo grande para todos, Fernando, a través tuyo.